al Carlos Amat. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Martín Mandami y Laura Urbano lo saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días.
Bueno, gracias. Bueno, doctor, la verdad que es algo que impactó muchísimo porque fue, al parecer, justo en el momento que lo fueron a buscar desde la Policía Social Aeroportuaria este hecho de suicidio.
Y bueno, miren, yo estoy tan conmocionado como todo el mundo lo está. A mí esto yo no había pasado por una situación similar en mis 32 años de servicio. Obviamente, esto es muy choqueante, muy golpeante, o sea, golpea mucho esto. Me imagino que también la familia del señor este, la cual le envió mis condolencias, pero bueno, sí, no, conmocionado, obviamente, por esto, porque uno no se espera este tipo de tamaña determinación en algo así, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, como dije, la colega de la provincia está interviniendo en un caso, está investigando y bueno, seguramente en estos próximos días sabremos de su investigación. Pero bueno, sí es cierto, yo pedí la detención del señor porque bueno, yo me entero el día 27, el viernes 27, en horas del pasado, el mediodía casi. No podíamos hacer nada acá en la oficina porque no teníamos, se había caído el sistema, etcétera. Sí, fue después del mediodía, entonces bueno, cuando llegué a mi casa hice el escrito, presenté el escrito a la siesta. De todos modos, yo calculo que él ya estaba notificado porque la resolución había salido el día 26 y la corte notifica a las partes ese mismo día. Así que yo calculo que él habrá tenido noticias ya de esto y con su abogado defensor, calculo, porque estaba notificado el fiscal ante la corte, no me notificaron a mí. Yo encontré la resolución en el sistema del Poder Judicial y bueno, así como la presenté, obviamente el tribunal habrá chequeado del mismo modo que yo chequeé la información y bueno, y ordenó la detención porque correspondía ordenarla, ¿no?
Doctor, usted dice que él ya se presumía de que esto podía ocurrir, porque también se hablaba de si hubo una filtración que le permitió al ex juez conocer que estaba por ser detenido.
No, a ver, el fallo salió el día 26. La corte, cuando salen estos fallos, notifica a las partes, es decir, notifica a la persona que interpuso el recurso, notifica su defensa y notifica al fiscal. El día 26, el fiscal ante la corte, él estaba notificado el día 26 de lo que pasó. A mí no me notifican de entrada, digamos, porque yo no soy el fiscal ante la corte. ¿Me entienden? Sí. Entonces, lo notificaron al fiscal ante la corte. Y eso está en la página de las notificaciones o en las sentencias de la corte. Entonces yo entré ahí, porque generalmente uno siempre entra para buscar fallos, digamos, de expedientes que uno tiene, y habitualmente se hace eso, y bueno, y se encontró eso, y se lo chequeó en la propia página, y fue así. Así que,
¿Se sabe si el ex juez ya había manifestado su intención de tomar esta decisión en caso de tener que hacer efectiva la prisión?
No, yo no tengo ni idea. Yo lo único que sé es que yo lo había visto en un kiosco comprando algo, nos hemos cruzado y nada más hace un tiempo, pero no, aparte que qué sé yo, la gente que lo veía haciendo tribunales por ahí decían que era un hombre saludable, etcétera, pero no sé qué es lo que lo habrá determinado a este señor a hacer semejante acción, ¿no?
Y doctor, le consulto porque ahí la fiscala Salinas Odoricio, creo que es el apellido, si no me equivoco, había dicho yo me tengo que, está pidiendo la incompetencia de actuar en el caso. Entiendo porque ella dice que eso se tiene que investigar en la justicia federal si es que se filtró información respecto de cuándo lo iban a ir a detener a Solatorino.
A ver, la información, a ver, no hay ninguna filtración de información. Cuando nosotros, cuando yo presento el escrito de solicitando la detención y adjuntando la sentencia de la corte, yo comunico a la página oficial de fiscales. La comunicación a la Procuración General de la Nación la hago yo. La Procuración, nosotros tenemos un sistema y tenemos unas reglamentaciones internas que tenemos que comunicar, las decisiones que se toman en el marco de expedientes que tengan gravedad institucional, etcétera, etcétera. Bueno, este era un caso de ellos, no nos olvidemos de que este señor fue destituido por jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, fue investigado, sometido a juicio, condenado en primera instancia, ratificada la condena en segunda instancia, es decir, en la casación, y llegó hasta la corte, y la corte era el último recurso que le quedaba, y no, o sea, hasta ahí venía todo normal, y se comunicó así como se comunicó en su momento la condena, como se comunicó inclusive cuando se pidió la detención y el tribunal oral no me hizo lugar, es decir, se hizo lo que se hace siempre. Uh-huh. Y bueno, después, obviamente, los medios toman la noticia y bueno, y nada más, pero no hubo ninguna filtración, o sea, cuando hablan de filtración, de todas maneras, aclaro, yo no hablé con la colega no me llamó, de todas maneras estoy a su disposición. Mm. pero no hay ninguna filtración, digamos.
Doctor, la última, y le pido brevedad porque estamos cerca de las noticias, ¿es normal porque él fue condenado en 2016, ¿es normal de que tarden 4 años en hacer efectiva su prisión? ¿O por el hecho de ser ex juez federal tuvo los recursos y las herramientas para dilatarlo tanto tiempo?
Y lo que pasa es que en la corte los expedientes tardan mucho tiempo. Mm. En la corte tardan mucho tiempo y la corte no tiene tiempos, digamos. A mí o a cualquier colega o al juez federal de primera instancia o a cualquiera o al doctor Solá Torino cuando era juez, tenía tiempos para resolver. Si uno no resuelve dentro de esos tiempos, hay una especie de sanción administrativa, penal, etcétera, puede haber de todo tipo, pero la corte nunca tiene tiempo. Es decir, hay expedientes que están hace 5, 6, 7, 10 años ahí, sin resolución final. Y bueno, pero eso forma parte, digamos, de lo que tenemos, ¿no?
Uh-huh. Doctor Amad, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan buenos días.
Igualmente. Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Pasaba el doctor